Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Estamos aquí en Radio Casona, otra nueva edición. Estamos en el programa número 53. Hoy vamos a dedicar este programa al tema del autismo, ya que mañana 2 de abril se va a celebrar por primera vez en Argentina el Día Nacional de la Concienciación sobre el Autismo, ya que este día fue sancionado en diciembre del 2014, el año pasado, por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Ya que vengo como corriendo, entonces me estoy quedando como sin aire. Pero bueno, tenemos un programa dedicado a este tema y vamos a compartir a lo largo del programa una entrevista que le realizamos al doctor Juan Basse.
Hola, ¿qué tal? Bueno, como les mencionaba Esselin, bueno, bienvenido a este espacio número 53, Radio Casona. Y bueno, recordamos que hace un par de semanas también conversábamos sobre este tema. Y bueno, hoy, bueno, en vísperas del Día Nacional de Concienciación sobre el Autismo, vamos a seguir abordando, ampliando un poco más la entrevista que le realizamos al doctor Juan Basse. Y también va a estar acompañándonos telefónicamente el licenciado Juan Pablo Mataruco, psicólogo y también compañero de la Casona de los Barriletes.
Bueno, y hoy estamos también de nuevo con el compañero Leonardo Petris, que nos está acompañando el día de hoy, está reincorporando a la mesa de Radio Casona. Y bueno, también el compañero Sergio Nadur, manda un saludo y hoy no pudo estar presente, pero el miércoles que viene va a estar de nuevo compartiendo el estudio con nosotros.
Bueno, yo no saludo porque estoy autista hoy, entonces, nada, bueno, un saludo para todos nuestros oyentes, para todos los que nos acompañan y para el equipo de La Casona.
Bueno, empezamos este programa con nuestro primer tema musical, Juntos a la Par, por Daniela Herrero.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos andar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. En la intimidad, cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. Como ir
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Y bien, el tema de hoy es el autismo. Vamos a estar escuchando una entrevista que se le realizó al doctor Juan Bassem. Él es médico especializado en psiquiatría, infanto-juvenil y psicoanalista. Es residente y jefe de residentes en el Hospital de Niños Gutiérrez y también tiene una larga trayectoria en el Hospital Infanto-Juvenil Carolina Tobar García. En este hospital ha desarrollado, ha estado a cargo de diversas responsabilidades. Recientemente escribió un libro, este sería su octavo libro, que se llama Autismos, Espectro, Diversidad, Familias, Maestros y Profesionales ante el desafío de repensar etiquetas. Escuchemos entonces la entrevista que le hicimos al doctor Juan Base sobre este libro.
Respecto a su libro, quisiéramos saber que nos detalle qué puntos abordan en este libro. Si hay alguna problemática.
Bueno, en primer lugar, nada más el título, el subtítulo que es Familias, maestras, maestros, maestras y maestros y profesionales ante el desafío de repensar etiquetas, es justamente porque autismo es un término que se ha hecho, que pasó de ser en los 40 una dificultad muy seria que afectaba a un número muy reducido de chicos con características muy especiales, a convertirse en un cuadro que de raro pasó a ser casi popular y que en su versión actual, es decir, lo que se ha llamado trastornos del espectro autista, ya no tiene la exigencia de precisión diagnóstica que planteaba quien lo definió en sus comienzos, que era Kanner, sino que se ha ampliado a una gama de chicos con trastornos diversos que forman conjuntos esos trastornos, esos conjuntos. Por ejemplo, dificultades en la comunicación y la interacción social, movimientos repetitivos o intereses restrictivos, trastornos sensoriales, una cantidad de otros síntomas que se fueron como organizando alrededor de este primer núcleo sintomático, que era el repliegue, la dificultad para conectarse con otros, la intolerancia por el cambio. Estos nuevos síntomas fueron armando como una orla, como una galaxia alrededor de estos primeros, que hicieron entonces que muchos, muchos chicos, de una manera cada vez más creciente y también más laxa, es decir, poco precisa, fueran englobados en la categoría de trastorno autista o trastorno del espectro autista. Entonces, la preocupación de este libro es que eso no está del todo bien. ¿Por qué? Porque se junta con otra situación que ya no es de índole estrictamente médica o psicológica o psiquiátrica, sino de índole, digamos, de protección o cobertura social, que es cómo hacer para cubrir las necesidades asistenciales y terapéuticas de un número de chicos que tienen dificultades muy serias y que requieren atención. Y aquí viene el problema, y aquí viene también el trastorno del espectro autista como una manera de pretender simplificar el problema. Esto quiere decir, si yo creo una categoría lo suficientemente abarcativa como para que, considerados bajo su nombre, muchos, 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 muchos chicos puedan recibir protección, esa categoría que empieza a funcionar como contraseña para acceder a la prestación o a distintas prestaciones, tiene una utilidad social. Muchos chicos van a ser cubiertos de esa manera. Lo cual, visto así, en primer lugar, no tendría que presentar mayores inconvenientes. Es una buena acción social. Pero ocurre que esto lleva a dos cosas. En primer lugar, que se pervierte, se pierde, se diluye, se, digamos, deforma hasta cierto punto lo que sería un diagnóstico más preciso. Hay una mujer muy conocida, autista, se dice ella en su infancia, que se llama Temple Grandin, y ella dice, no hace falta ya ser autista para estar dentro del espectro autista. Ella apunta entonces a la enorme heterogeneidad de chicos que están ahora ubicados como integrando el espectro autista. Otra investigadora dice, con las pautas de un manual diagnóstico del año 80, sobre, vamos a suponer, 1000 chicos, 300 eran considerados autistas. Toma una muestra. Si tomáramos para esos 1000 chicos las pautas del nuevo manual estadístico, vamos a decir el DSM-4, que surgió un par de años después en su edición revisada, 600 serían considerados autistas. Entonces, está tomando la misma población, pero aplicándole dos criterios distintos. La aplicación de dos criterios distintos, eso que nosotros llamaríamos reclasificación, derivaba en que en vez de un número X de chicos considerados autistas, había prácticamente el doble. A esto se suma que muchos de los chicos que ahora son considerados bajo el espectro autista eran antes considerados como chicos con retraso madurativo. Entonces, ¿cuál es el problema que el libro intenta señalar? Que se está perdiendo, bajo la idea de la dilución de la precisión del diagnóstico, se está perdiendo justamente el entender qué le pasa a una cantidad de chicos que están nominados bajo un nombre que les es impropio. Que para algunos, un número muy pequeño de ellos, tal vez sea un nombre ajustado a su padecer, pero que en otros casos, la mayoría, creo yo, no lo es. Y entonces nos encontramos que a los fines de que los chicos tengan cobertura vía certificado de discapacidad, se le ponía como diagnóstico, como contraseña y como etiqueta, por ejemplo, una que en este momento ya no se usa, que trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Se suponía que eran chicos que no reunían todas las características del autismo, pero entonces, con esa sigla, recibirían cobertura. Resulta que la mayor parte de los chicos que recibían cobertura, que supuestamente eran autistas, pertenecían a esta categoría tan laxa, en donde prácticamente muchos de ellos no eran autistas. Tenían otros cuadros de la infancia graves, otras problemáticas, psicosis infantiles, retrasos moderativos, desorganizaciones varias, cuadros borderline, trastornos graves del comportamiento, múltiples cuadros, pero no autistas.
¿Y para diagnosticar que tiene autismo o no?
Bueno, es que yo creo que lo que conviene diagnosticar es síntomas. ¿Sí? Y no armar con esos síntomas rápidamente un cuadro. Yo puedo diagnosticar, y eso no es difícil, que un chico tiene un síntoma autístico importante. Ese síntoma seguramente va a ser fácil de compartir con mis colegas, porque todos nos vamos a dar cuenta de que ese chico tiene un síntoma autístico. Puedo trabajar, entonces, partiendo de síntomas. A ver, ¿con qué otros síntomas se asocia ese síntoma de autismo en este chico? Y a lo mejor se asocia en este chico con síntomas que no pertenecen a lo que se llama el espectro autista, con otro tipo de síntomas. O a lo mejor sí se asocia con algunos que pertenecen al espectro autista. Bueno, ahí viene la delicadeza de la situación diagnóstica. Para considerar que un chico tiene autismo, yo creo que tiene que tener un síntoma autístico preponderante, esto es, una dificultad muy seria para conectarse con los otros, sea a través del lenguaje, que en general está retrasado en su adquisición, o diría en su apropiación, o bien otras formas, por ejemplo, contacto visual, contacto táctil, son chicos que les resulta muy difícil entrar en vínculo con los demás.
Y existen como diferentes niveles o tipos de autismo.
Justamente el libro se llama Autismo porque existen diferentes niveles, gradientes, formas, modalidades de en que el autismo o el síntoma autista se presenta en distintos chicos. Lo que permite el manejarnos con este criterio de síntomas es que un síntoma es algo que puede ser más o menos persistente, más o menos grave, pero no necesariamente le pone una etiqueta de por vida a un chico. Yo puedo tener fiebre. Eso no me convierte en una persona febril todo el resto de mi vida. Yo puedo tener un síntoma autístico, eso no me convierte en autista por el resto de mi vida. Permite que alguien pueda dejar de padecer ese síntoma. Porque ese síntoma se curó, porque se disminuyó, porque se alivió.
¿Y esa etiqueta usted cree que pueda perjudicar al niño o niña poniéndose esa etiqueta?
Por supuesto que sí, porque esto en general es algo que se suele como pasar desapercibido, como si los chicos no fueran sensibles a las maneras en que se los nombra. No solamente se los nombra a ellos, porque nadie le va a decir, creo yo, a un chico, vení autista, pero los chicos se dan cuenta de dónde son ubicados por sus padres. Y me acuerdo muy bien de un chico que tenía justamente un certificado de discapacidad que le permitía viajar gratuitamente en colectivo. Cuando él aprende efectivamente a viajar en colectivo, porque estaba en un programa de trabajo nuestro que como condición para recibir una beca por su trabajo tenía que aprender a viajar solo. Cuando él finalmente, muy orgulloso, llega y dice, ayudado por nosotros y por su mamá, aprendí a viajar solo, estoy muy contento, qué sé yo, de tener mi beca, saca el pase que le permitía viajar gratis, se lo muestra a la mamá y se lo rompe. Entonces la madre obviamente le pregunta, ¿pero qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? Y este chico le dice, muy serio, mamá, yo quiero viajar como los demás chicos. Quiero decir, él prefería pagar boleto antes que ir en el colectivo gratuitamente porque era considerado un chico con una discapacidad. Entonces, la certificación de discapacidad, que es una de las puertas por las que se le abre a los chicos la atención y a las familias, es un problema, es un logro, es un derecho y también es un problema por la forma en que está organizada y formulada en este momento. Muchos chicos deberían acceder a muchas prestaciones sin ser...
etiqueta, ¿no?
Yo tuve muchas discusiones en varias escuelas porque necesitaba que acompañantes o integradores estuvieran con algunos chicos que tenían dificultades para permanecer mucho tiempo en las aulas, y las escuelas, invocando reglamentos, me planteaban que solo podían dejar la presencia de un acompañante si yo declaraba que ese chico tenía una discapacidad y le firmaba un certificado, cosa a la que me negaba. Finalmente logré muchas veces excepciones, pero tenía que ir en contra de una norma que a mí me parece que debería ser reformulada seriamente. Por lo pronto, creo yo que los certificados de discapacidad no se deberían llamar así. Más allá de que la palabra discapacidad sea una palabra valiosa para un conjunto de personas que han luchado por ejemplo, porque no se mencione a la gente como incapaz, discapacidad es un avance, o teniendo capacidades especiales, pero el certificado de discapacidad debería llamarse de alguna manera que no recaiga sobre el chico. Quiero decir, por ejemplo, certificado para prestaciones especiales, certificado de usuario para, pero no algo que recaiga sobre el chico. Esto creo que es un problema que no está siendo abordado, pero que nosotros venimos planteando hace mucho, y se lo vienen planteando hace mucho los residentes y concurrentes que en los hospitales tienen que firmar esos certificados.
Y bien, ahí escuchábamos parte de la entrevista que se le realizó al doctor Juan Bassem con respecto al libro Autismos, Espectro o Diversidad, ¿no? Interesante todo lo que el doctor Juan Bassem comenta durante esta entrevista. ¿Qué te pareció, José?
Sí, y un poco, digamos, lo que hace, al menos en este fragmento de la entrevista, es colocar, digamos, el foco y problematizar lo que es el uso del término, digamos, de discapacidad o discapacitado, ¿no? Si bien viene abordándose todo esto a raíz también de otros cuestionamientos que le planteamos sobre el autismo, y es en base a estas experiencias que él nos habla, nada, es muy interesante, bueno, ver cómo él problematiza un poco, por un lado, el diagnóstico de lo que es el espectro autista, ¿no? Identificando que es algo todavía como que demasiado amplio y que, digamos, en ese término tan abarcativo, pues pueden haber muchos chicos que puedan responder o identificar su situación con esta categoría, pero hay muchos otros que no, y eso a su vez puede generar algún beneficio o algún alineamiento adecuado para un tratamiento, pero en otros casos puede ser hasta perjudicial. Y de la misma forma que bueno, que luego menciona el tema de la discapacidad, que un poco lo entiendo así, digamos, entre las digamos la divergencia que hay entre poder utilizar una categoría en el ámbito clínico con fines clínicos y ya también lo que ocurre a nivel social, digamos, cuando nos apropiamos de estas categorías.
Un comentario breve, el apego de Juan Bassen al niño como sujeto de derecho, es decir, la mirada de toda la ponencia que ha hecho en este primer bloque de intervención tiene que ver con esto, con poner al niño en el centro, sus derechos, y desde allí analizar un problema tan complejo. Por ejemplo, el tema de la discapacidad, que a veces pensamos como un elemento de ayuda al niño que se convierte en un obstáculo para sus derechos. No nos asombra de Juan, somos viejos compañeros, o compañeros que trabajamos hace tiempo, mejor. Pero bueno, yo quería mencionarlo como un rasgo destacable.
Así es. Bueno, continuamos con nuestro segundo tema musical y al regreso continuamos escuchando parte de la entrevista que le hicimos a Juan Basso.
Somos lo que somos.
Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. Todo lo que le dio, digo paz, verdad, justicia, libertad, digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, esclavos, humanos, imperfectos, somos raza, cultura, humanidad.
Somos lo que somos.
Acá la mentira, papá, irá de tu vida el amor, el camino que cambie, tu destino que cambie, la dirección que abra, tu corazón que taca, y si tienes salida, que la que decida.
Inteligentes, animales racionales con carne de identidad. Seres humanos indiferentes, víctimas supervivientes de la propia raza humana.
Yo, somos lo que somos, no lo que queremos. Individuos vigilados con derechos controlados.
Somos lo que somos.
Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chontos, somos natos, somos jodos.
Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chontos, somos natos, somos jodos, somos homos, somos rotos, somos falsos, somos bobos.
Somos lo que somos.
Calma, tú tienes la palabra, la puerta de la vía. Decide la esperanza, decide la energía que brota de tu alma, tu mente positiva. No tengas miedo, avanza, de la ley de vida.
Con la gente a la que yo quiero, a pesar de nuestros defectos, algunas virtudes tenemos. Somos ángeles, somos buenos.
Mira, somos lo que somos.
Bueno, tenemos comunicación con Juan Pablo Mataruco. Hola, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, Juan, estamos abordando una entrevista con el doctor Juan Bassen sobre el tema del autismo, y particularmente desarrolla Juan aquí la necesidad de no hacer diagnósticos apresurados, etiquetados, y queríamos conversar contigo la experiencia de la Casona y en particular del espacio abierto del cual tú formas parte del equipo sobre este tema en particular. Queríamos antes que te presentaras muy brevemente, Juan, ¿puede ser? ¿Quién sos? Dale. ¿Cuál es tu realidad?
Bueno, pues, yo soy psicólogo, trabajo en la Casona Los Barriletes desde el 2009. Trabajo más como psicólogo institucional. Y bueno, actualmente sí desempeño más mi rol en el espacio abierto. Y la verdad que, bueno, sí, cuando me comentaron de esta cuestión, para primero agradecerles el llamado. Además, me parece interesante los temas que vienen trabajando, felicitarlos por el largo trayecto que vienen haciendo en la radio. La verdad que está buenísimo. No siempre los puedo escuchar, pero bueno, está bueno porque los se pueden bajar y demás, y bueno, eso, felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo.
Gracias, Juan.
Y la verdad que sí, es un tema álgido, el de diagnósticos, etiquetas. Basen viene trabajando muchos años esta cuestión, y entiendo que es un tema bastante crucial, trabajando con niños, y particularmente en la Casona, que trabajamos con niños, y además en un ámbito que no necesariamente es, digamos, con las claves así de salud o más médicas, ¿no? Que bueno, siempre que se habla de diagnóstico se lo entiende más como un acto médico, ¿no? Sí, desde Casona, el espacio abierto, nuestro diagnóstico es un diagnóstico en principio situacional, comunitario, relacional, al padecimiento de los chicos que atendemos. Y bueno, siempre eso es con el diagnóstico también, que muchas veces vienen, ¿no? Vienen con algún diagnóstico o algo que se reitera tanto que toma la forma más de una etiqueta, ¿no? Una forma de presentar, que en realidad es reducir a veces mucho, ¿no? Pero sí me parece que la clave para pensar esta cuestión es el diagnóstico situacional, poder pensar el chico en su entorno, en su contexto, el porqué. Después a veces queda un poco recortado desde el diagnóstico psicopatológico, una conducta no disruptiva, muchas veces también con un sesgo muy discapacitante en relación a plantear algunos diagnósticos apresuradamente. Es un tema complejo que requiere como abordajes de a poco, y a la vez muchas veces uno el diagnóstico tampoco es lo crucial para empezar a intervenir, ¿no?
Juan Pablo, se me ocurre que en este tema tiene bastante que ver la acción y la implementación del equipo profesional técnico interdisciplinario. ¿Esto actúa efectivamente así en los tratamientos de la Casona?
Es otro aspecto, ¿no? En relación a pensar cómo, ¿no? Desde dónde hablamos cuando hablamos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Una situación, un diagnóstico implica poder, primero, soportar la pregunta respecto de qué, sin dar rápidamente una respuesta, y eso es en interlocución con otros, es asumiendo roles diferentes, pero en relación a una misma problemática. Sí, eso es como una clave del laburo en Casona, que tiene mucho que ver con lo interdisciplinario, ¿no? Con poder pensar con otros las realidades tan complejas con las que nos encontramos, ¿no? Me parece que los diagnósticos también tienen esta beta, que eso es algo que es gran medida el trabajo en el espacio abierto, ¿no? Muchas veces es desandar un diagnóstico, y que eso implica esos diagnósticos que están muy ligados a ya un juicio respecto de la discapacidad, ¿no? O sea, bueno, esto no va a poder tal cosa, o sí va a poder, y es algo que bueno, que sí, justamente una etiqueta es más como un acto ahí en ese punto, de alguna forma excesivo en términos de querer explicar, ¿no? El devenir de las cosas. Muchas veces los mismos chicos, los mismos familiares, a veces se aferran demasiado a ese diagnóstico como formas de equilibrar también una significación en relación a lo que ocurre, pero
encontrar una respuesta.
Por otro lado, sí, y tiene un vector que a veces es asumido así como, bueno, el discapacitado o el que se ubica en ese lugar para no tener, que es un lugar a veces cómodo también. Es lo que trabajamos mucho a veces también para desandar, ¿no? Esto es un tema que aparece mucho, ¿no? El certificado de discapacidad como un recurso social y no simplemente como, ¿no?, un señalador de puede, no puede, y después, ¿no?, como también acompañar en el buen uso de esa certificación médica,
¿no? Te hago una pregunta, Juan. El aspecto que tanto caracteriza a la casona del trabajo familiar y del conocimiento del entorno social, comunitario del joven, ¿qué peso tiene en esta problemática que estamos tratando?
Y es, a ver, en general es muchas formas, una forma de presentación, ¿no? La su presentación psicopatológica, si uno quiere, ¿no? Como las formas de responder a situaciones que muchas veces nombran más el contexto de vulnerabilidad que en sí de la patología del chico, ¿no? Pero sí se responde en un lugar que muchas veces, digamos, en los servicios de salud se nombran como ¿no? La impulsividad o la agresividad desde un lugar meramente psicopatológico y no como un síntoma, a veces de otra cosa, a veces del propio contexto, y se particulariza demasiado, ¿no? Dentro de los diferentes miembros de ese sistema, ¿no? En un único miembro, ¿no? Esa sería como la vertiente más clara de poder pensar la crítica respecto a la etiqueta, ¿no?
Juan, la verdad que ha sido un aporte muy interesante el que nos venís dando. Vamos a seguir ahora la entrevista con Pasen y queremos agradecerte realmente y sinceramente. Acá los miembros del equipo nos miramos con satisfacción por haberte llamado y por haber logrado un aporte significativo tuyo. Te mandamos un abrazo fuerte y nos estamos viendo cada día, ¿no?
Un abrazo grande.
Chao. Hasta luego.
Así es, hablábamos con Juan Pablo Matarucos, sociólogo, integrante de la Casona de los Barriletes y responsable, psicólogo, integrante de la Casona de los Barriletes, responsable del espacio familiar terapéutico ambulatorio, ¿no? Continuamos con parte de la entrevista al doctor Juan Bassen. Esta vez vamos a escuchar un poco sobre la importancia de la detención temprana de las personas con autismo.
Es que si pensamos el autismo como un síntoma en un chico que padece de ciertas otras cosas, un síntoma puede ser superado, por supuesto. En general, cuando los síntomas autistas son graves, que es cuando corresponde pensar en el término autista o síntoma autístico, pero ahí estaba el término autismo como variante, como la diversidad de cuadros que hay, diversidad de gravedad. Los chicos pueden lograr superar estas dificultades, estas limitaciones, estos repliegues, esta actitud, digamos, temerosa, desconfiada, distante para con los otros, defensiva casi siempre, y animarse a exponerse a un vínculo con otros, sea adultos o sea chicos. Y por supuesto que hay muchos chicos que han evolucionado de una manera sumamente positiva respecto al cuadro inicial, con resultados excelentes en algunos casos y más moderados o modestos en otros, dependiendo de una cantidad de factores y condiciones.
Entonces ahí sería como importante la detención temprana de un chico que tiene autismo. ¿Ha visto algunos casos que sean chicos que, no sé, ya tengan 9, 10 años?
Sí, claro.
No se les haya...
Cuanto más precozmente se pueda intervenir, en general el pronóstico va a ser mucho más favorable. Lo que se llama detección temprana o precoz tiene que ver con, nosotros solemos llamar como oportuna, ¿sí? Tiene que ver con, lo ideal desde mi perspectiva sería que todos los chicos del país, no los chicos autistas, fueran evaluados periódicamente por profesionales pediatras en principio, pero conformando equipos interdisciplinarios, cuando se presentaran algunos síntomas que pudieran, digamos, ser como llamativos o hacer suponer que está en curso una dificultad. Por ejemplo, un chiquito que no mira a los ojos, un chiquito que no sonríe, un chiquito que no establece una vinculación con otros, un chiquito que tiene un retraso importante en el lenguaje, bueno, serían como pequeños indicadores de que quizás ese pediatra que recibe la consulta de una madre o ese médico que está en una salita, a lo mejor en un lugar alejado, pudiera acudir a un equipo interdisciplinario que esté verdaderamente allí, que se pueda disponer de ese equipo y que ese equipo pudiera hacer una mejor y más detenida evaluación y un seguimiento de qué pasa con ese chiquito. Porque a veces esos síntomas ceden porque hay medidas, situaciones ambientales, familiares, que, digamos, al modificarse, doy un ejemplo. Hay una cantidad de niños pequeños, hijos de inmigrantes de algunos países limítrofes, cuyas mamás trabajan en, no sé exactamente si en este momento, pero hasta no hace mucho, trabajaban en talleres textiles clandestinos, con horarios extremadamente largos y sin poder, digamos, tomarse descansos ni moverse demasiado, en forma absolutamente ilegal. Los niños o niñitas, hijos de estas familias, estaban a veces en el piso, durante horas, casi sin estímulo, porque obviamente sus padres estaban luchando en situaciones cercanas a la supervivencia. Bueno, si esas situaciones se modifican, ese chico tan poco estimulado pasa a revertir totalmente su aspecto de chico con dificultades de la comunicación o retraso en el lenguaje. Es decir, estoy dando un ejemplo que es casi extremo, pero no es un ejemplo irreal, es un ejemplo de la vida cotidiana. Entonces, la discusión que nosotros hacemos con ciertos modos de detección diagnóstica es cuando se implementa solamente una especie de batería de tests donde se tildan, digamos, ítems que pueden ser orientativos si uno los piensa y los relaciona, pero que abordado un chico, una familia, solo mediante test, los test en general son siempre, siempre cuestionables en la manera en que se producen, se realizan y se toman. Entonces, los resultados de los test tampoco son del todo fiables. Y además, no se establece una verdadera vinculación profesional y ética entre quien está trabajando con ese chico, a quien está diagnosticando, y su familia. Un test es una operatoria técnica. Nosotros pensamos, digo yo, nosotros por un conjunto de profesionales, muchos de los cuales forman parte del Fórum Infancias, donde yo pertenezco, que la operatoria diagnóstica no es una operatoria técnica, sino intersubjetiva, interhumana, y que ya es una manera de intervención. Diagnosticar no es poner un chico en una caja o bajo un microscopio y observarlo. Diagnosticar a un chico es ya interactuar con él y ver cómo se relaciona. Y eso ya no es absolutamente objetivo, sino muy subjetivo, pero justamente ahí radica su valor. O sea, entonces, volviendo a la pregunta, claro que sí, cuanto más tempranamente se pudiera tener evaluación de que un chico está cursando ciertas dificultades, mejor va a ser la posibilidad de intervenir antes de que éstas se agraven. El asunto es cómo detectar de una manera no tecnocrática y cómo intervenir de una manera no meramente reeducativo, correctiva y a veces, como en algunos casos fue, punitiva, sino trabajando con la subjetividad de ese chico.
En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042. Radio Casona cuenta con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Yo quiero que a mí me quieran.
Y bien, bueno, estamos ya casi llegando a la última parte del programa. Vamos a escuchar este último audio, parte de la entrevista que se le realizó al doctor Juan Base. En este audio, él habla, bueno, él da su postura sobre la reciente ley integral de trastornos del espectro autista que fue aprobada en noviembre del año pasado por la Cámara de Diputados de la Nación y que tiene como objetivo brindar protección integral a las personas con autismo. Escuchemos cuál es la opinión del doctor Bassen respecto a esta ley.
Mucho, inclusive yo he tenido oportunidad de ir a las comisiones asesoras y al Senado. Hemos discutido con el senador Aníbal Fernández, que era uno de los impulsores políticos de esta ley, junto con los padres de organizaciones de chicos de familias de autistas y con algunos profesionales como gente del Hospital Garrahan que asesoraban a estos padres desde una perspectiva claramente enrolada en una forma tecnocrática de plantear el espectro autista de acuerdo a lo que son los manuales de la psiquiatría norteamericana, a los manuales europeos como el CIE-10, todos manuales que desde nuestro punto de vista adolecen de un montón de fallas en cuanto al modo de vinculación y diagnóstico. Ahora, esta ley nos parece que tiene estas ventajas e inconvenientes que mencionaba al principio. Por un lado, puede llegar a brindar protección a un conjunto de chicos. Puede brindar, generar equipos de trabajo en donde tal vez no los haya. Pero a la vez, si esta protección y estos equipos de trabajo se guían por una modalidad de pensar la subjetividad como es la que se propone en los lineamientos de lo que es el espectro autista, ahí, digamos, vamos a tener aquello que desde hace muchos años las organizaciones de padres de autistas en Estados Unidos promueven, como una que se llama Autism Speaks, que es que el autismo es una epidemia, digamos, que afecta a muchísimos más chicos de los que han sido detectados y que debe ser creada una cantidad de equipos y servicios y la investigación toda alrededor de eso. Y yo creo que de esa manera se desfigura el rostro del sufrimiento infantil. Es decir, que dentro de los chicos argentinos, así como en el mundo, hay un grupo pequeño de chicos que padece de autismo o de síntomas autistas. Que la problemática de los chicos es mucho más vasta y mucho más abarcativa. Que hacer leyes que apunten específicamente a una patología no nos parece el camino adecuado. Porque con ese criterio tendríamos que hacer una ley para los obsesivos, una ley para los fóbicos, una ley para las histéricas y así sucesivamente. Tendríamos que tener leyes para cada cuadro psicopatológico y entonces armar equipos y dispositivos específicos para cuadros psicopatológicos. O sea, las leyes tienen que pensar, tener como horizonte algo así como lo que es común, ¿no? Las leyes son para todos. La asignación universal por hijo es una ley para todos los chicos que no, cuyos padres no tienen un empleo en blanco, no para los que miden más de 1,75 m o los que tienen ojos castaños o los que pesan más de tantos kilos o los que calzan tal número. Quiero decir, es una ley para todos. Entonces, a mí me parece que las leyes, hay una ley de salud mental en la Argentina que ya sería suficiente como para abarcar la atención en el campo público, y no solamente en el público, también en el privado, de chicos con dificultades de diversa índole a través de equipos interdisciplinarios. Yo creo que la manera de trabajar con un chico es básicamente poniendo primero y principalmente por delante que es un chico, y segundo, que padece de alguna dificultad que nosotros profesionales llamamos de cierta manera. Y entonces, en ese sentido, lo que está haciendo la ley es poniendo antes que al chico, al trastorno, ¿no? Trastorno espectro autista que padecen algunos chicos. Entonces se está poniendo por delante una etiqueta por delante del chico. Es más, había algunas organizaciones de padres que tenían la peregrina idea de utilizar una especie de tarjeta identificatoria en el pecho de los chicos que padecían del trastorno del espectro autista para que los que estaban alrededor supieran a qué atenerse. Pero claro, esto, suponiendo que al chico no le va a causar ningún efecto tener una etiqueta que lo nomine como autista o como cualquier otra cosa. Por eso decía, cuando este chico rompe el certificado delante de la nariz de su mamá, está dando cuenta de que hay un padecimiento silencioso que producen los chicos el ser nominados de ciertas maneras, no por lo que saben, lo que pueden, sino por lo que les falta, por lo que no tienen, por lo que es un síntoma en ellos. Nominarlos así es una manera impropia de nominar a un chico, y que por supuesto tiene consecuencias.
Ya para la última pregunta, ¿maneja algunas cifras de casos en Argentina de niños con autismo?
No, en Argentina no. Sé que debe haberlas, pero nuevamente tenemos allí un enorme problema en relación a cómo se considera, a quién se considera, a partir de qué se considera que un chico podría estar padeciendo un síndrome autístico. Si uno tomara las estadísticas, han bajado de ser uno en 10.000 a ser un varón prácticamente entre 40 chicos. Es decir, que si uno tomara esas cifras actuales del año 2012 y hace la cuenta, tendría una cifra impresionante de chicos autistas o potencialmente autistas. Yo sé que en Estados Unidos el otro día salió una cifra de 720.000 niños autistas o padeciendo el trastorno del espectro autista. Yo supongo que esto es viejo. Los norteamericanos, cuando se entusiasman con las siglas, son bastante impetuosos. Hay más de 1 millón de chicos etiquetados como bipolares y hay más de 6 millones de chicos etiquetados como desatentos, hiperactivos con ADD. Supongo que los chicos del espectro autista deben estar llegando al millón tranquilamente. No tengo cifras en la Argentina porque no tenemos una buena estadística y quizás nosotros tampoco tenemos del todo acceso a estas cifras, pero es una deuda que habría que averiguar más fehacientemente qué material hay para evaluar esto. Pero esto está en dinamismo enorme porque en los últimos años han cambiado mucho las maneras de considerar.
Y la importancia también del rol que tiene la familia en la atención o la contención de estos chicos con autismo. Es importante también que la familia esté como bien informada cómo tratar al chico en esta cuestión también de no querer como etiquetarlo siempre, de que bueno, ahora él sufre de eso por siempre. O sea, ¿cuál es su opinión?
Las familias tienen un rol fundamental en la evolución de cualquier problemática de la infancia. No me refiero al autismo. Nosotros hemos hecho un estudio hace algunos años de los chiquillos que pasaban por el programa nuestro del zoológico y pudimos evaluar que en términos de pronóstico de integración social, a veces, existiendo chicos con síntomas que podían considerarse no tan graves, pero familias muy desarticuladas, disfuncionales o desorganizadas, esos chicos, a pesar de que sus síntomas no eran tan severos, tenían un peor pronóstico en cuanto a su integración social futura que otros chicos que, teniendo síntomas tal vez más discapacitantes o más incapacitantes, tenían familias un poquito más continentes, más organizadas, que acompañaban más el proceso. Cuando me refiero a organizado, no me refiero a que haya una familia tipo, me refiero a que se organicen alrededor de las dificultades del chico y puedan acompañar, impulsar, no hacer de la patología del chico una bandera, cosa que a veces pasa, porque entonces el chico pasa a ser como casi la razón de funcionar de una familia. El chico tiene que ocupar su lugar de chico que sufre, pero no ser el eje alrededor del cual la familia gira, no el único por lo menos, ni la vida de las madres ni de los padres. Por más que insuma mucho tiempo, debe quedar un resto para otra cosa. Pero entonces el acompañamiento y la la pelea a veces por lograr espacios de integración para sus hijos, con chicos que por ahí tenían dificultades más serias que otros, a veces esos con familias más continentes y comprometidas tenían un mejor pronóstico. O sea que no es una cuestión solamente de información, por supuesto que la información sirve, importa, sino de formación, de digamos, de compromiso, de involucrarse de una manera positiva en ayudar a hijos que tienen dificultades, que seguramente también tienen algo que ver, sin duda, por algún lado, con las dificultades que en esa familia puedan existir o haber existido. Nadie nace de un repollo. Y las dificultades nunca son puramente, digamos, debidas a un problema biológico. Así como no se puede pensar solamente que, tampoco se puede pensar que la biología no juega ningún papel, ¿no? Tenemos que ser como lo más honestos posibles con las influencias que puede haber de distinta índole.
Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira.
El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte.
Bueno, no podemos decir, estuvo muy bien mi amigo Juan, porque va a aparecer una etiqueta y estamos en contra de las etiquetas decididamente, pero muy jugosa, muy buena la intervención, el reportaje que le hemos hecho a Juan Bassen.
Sí, y sobre todo, también, bueno, esta diversidad de opiniones también, ¿no? Y de posturas, porque en el programa, hace como dos programas también, que estuvimos con una madre representante del grupo TG de Padres, ella veía la aprobación de esta ley como un logro, ¿no? Entonces, bueno, escuchamos como que también escuchar estas diferentes posturas está bien interesante y es válido también esto para que, bueno, las personas que nos estén escuchando hagan sus propias opiniones sobre el tema.
Sí, también quiero hacer mención a algo de lo que mencionó Juan Pablo en cuanto con este tema de las etiquetas y los diagnósticos, la importancia de la interdisciplina, ¿no? Y más que la interdisciplina, en el trabajo de equipos también el intercambio de saberes, es decir, ya viendo con todo lo que nos expone Juan Bassen en lo complejo de este tema de los diagnósticos y las etiquetas, los usos clínicos, sociales, lo cuestionados que pueden estar dentro del mismo ámbito profesional ciertas etiquetas, creo que el llamado, la conclusión a la que tenemos que llegar brevemente es a, bueno, a poder estar abiertos a todas estas discusiones y sobre todo a centrarnos en la mirada de sujeto, que es lo que nos va a permitir un mayor respeto hacia...
Sí, ya para chicos. Cerrar, bueno, Leonardo...
No, nos vamos dando una palabra de amor, de solidaridad, un abrazo a los combatientes de Malvinas, a sus familias, a sus hijos, teniendo en cuenta que mañana se celebra el Día de la Soberanía, que tiene que ver con esta realidad tan dolorosa que marca la historia argentina. Nos vamos con esto.
Exacto, nos despedimos. José Millán, Leonardo Petrix, quien habló es Selin Anchaigua, y en los controles, Andrea Figari. Hasta el miércoles que viene.